tal, amigos de Premier La Mexicana? Sean bienvenidos a un nuevo programa en este su espacio para hablar de la mejor liga del mundo. Mi nombre es Alejandro Martínez y en esta ocasión Mau y yo, como así lo hicimos el pasado lunes, si bien todavía no podemos estar con equipo completo, saben que no paramos. Hablaremos de la actividad de los clubes de Premier League en UEFA Champions League, UEFA Europa League y UEFA European Conference League. Antes de pasar a hablar sobre eso, te saludo, Mau, ¿cómo estás?
¿Qué pasa, mi Alex? Enviarle un saludo a Pibe y a Gus. Una lástima que no podamos estar los cuatro, pero bueno, sí, aquí andamos. Mucho que platicar, balance de mucho contraste en cuanto a las actuaciones de los equipos de Premier League, equipos que ganaron pero que no convencieron, equipos que van a la baja tanto en Premier League como en competiciones europeas. Entonces ya iremos hablando de qué equipos deben irse preocupando por pasar a la siguiente ronda y cuáles todavía tienen margen de error para seguir en Champions League, Conference League o Europa League respectivamente.
Sí, creo que no había habido una jornada tan mala para clubes de Premier League en un buen rato, ¿no? Normalmente, pues tal vez uno o dos como que no, pues, no ayudaban, pero en general la jornada de los clubes de Premier era buena y aquí, pues si no es por Cristiano, todos salen mal, ¿no? De cierta forma, ¿no? Y bueno, el West Ham que sigue en buen paso, pero bueno, como lo hemos hecho en estos programas de Europa, lo que hacemos es ir, digamos, de menos a más. Arrancamos con la Conference League y bueno, el Tottenham, ¿no? Que venía de haber empatado en la jornada 1 contra el Stade Rennais, que venía de perder el clásico del norte de Londres contra el Arsenal, pero bueno, en esta ocasión aprovecha al rival, aprovecha la localía y se despacha con un 5-1 en casa contra el NS Mura de Eslovenia. Goles de Dele Alli, Giovanni Lo Celso, apenas al minuto 2 ya iban ganando 2-0, por ahí un golazo de Coase de fuera del área de volea, pero después entra Harry Kane, 21 minutos fueron suficientes para que se despachara con un hat-trick. ¿Qué destacas o no de esta goleada de los Spurs? Que pues bueno, menos mal, ¿no? Ganaron como se esperaba.
Sí, la verdad se les puso el partido a modo, ¿no? Desde temprano, muchas veces contra estos equipos suele suceder que el trámite del partido es complicado porque el gol no cae, pero bueno, al minuto 8 ya ibas ganando por una diferencia de 2 goles. Viene el golazo que comentas, empezando la segunda mitad, pero nunca se sufrió, ¿no? Un equipo, como dices, esloveno. Entra Harry Kane y con una mano en la cintura hace hat-trick, un gol cada 10 minutos. Entonces te habla un poco lo que es este torneo, ¿no? Un poco lo que era la Europa League anteriormente, que podía rotar, que había equipos de esta índole, pero bueno, el Tottenham, después del arranque complicado en la jornada 1, tenía que ganar. Se hizo una promoción, ¿no? 25 libras el boleto para tratar de atraer gente, ¿no? A este partido, a esta competencia, pero bueno, el Tottenham cumple, rotando Dele Alli, pues marca de penal, ojalá le ayude a agarrar confianza. Venimos diciendo esto año y medio porque el inglés nada más no termina de dar ese paso que para recuperar el nivel que nos ha mostrado, pero bueno, yo creo que es sacar eso, sacar que ya había tenido 2 tropiezos el Tottenham también desde la fase previa. Entonces, bueno, el verdadero torneo, si lo quieres ver así, empieza en la siguiente fase. Estos son de mero trámite, repito, para pues ver jugadores, el caso de Lo Celso, que también anota, Brian Hill, que ahora como titular pues vuelve a participar, lo hace bien. Entonces, pues no sé si quieras agregar algo más. Concuerdo, un partido que pues bueno, nos dejó el golazo de Coase y poco más. Muy aburrido para mí, la verdad, a pesar de los 6 goles, muy, muy aburrido.
Sí, muy de Conference League, ¿no? Y eso que apenas llevan 2 fechas. Pero sí, solo me gusta que Dele Alli tiene 2 goles, uno menos que lo que hizo en toda la temporada pasada. Lo Celso no anotaba de diciembre, ya lo puede hacer, gran gol, la verdad. También inicia Dane Scarlett, Pierluigi Golini, que sigue siendo titular en este torneo. Entonces, pues bueno, el Tottenham a lo suyo, ¿no? Y que siga pues aprovechándolo para no desgastar titulares, aunque acá Kane pues nada más decora más el resultado y para pues agarrar momentum, porque lo necesitaban después de un mal septiembre, ¿no? La verdad, líder del grupo G con 4 puntos, diferencia de +4 en goles, y el Tottenham pues bueno, camina por ahora bien dentro de este nuevo torneo que es la Conference League. Pasando a la Europa League, empecemos, Mau, con el desastre que fue en la mañana, o bueno, a las 11:45, ya casi al mediodía, en donde el Leicester City visitó a Legia Varsovia de Polonia y pues otra vez mal, y el Leicester City sigue quedando de ver muchísimo. Esta vez, pues, pierde con un gol de Mrelli, pudieron haber perdido 4-0, por ahí hasta el final del juego salieron unos jugadores del Legia Varsovia con unas playeras que decían 1-0 sobre el Leicester, o sea, ya estaban preparadas esas playeras del cuadro polaco. ¿Qué destacas de un juego en donde nada sale bien para los Foxes y otra vez, pues bueno, tienen un resultado negativo?
Sí, desde la alineación te dabas cuenta la seriedad que se le daba al partido, ¿no? Yo creo que en esta Europa League ya los grupos son mucho más cerrados. Se puede decir que el Legia Varsovia es el equipo más accesible dentro del grupo de los Foxes. Y bueno, mete a Jamie Vardy, ¿no? Yo creo que Patson Daka, sabemos el potencial que tiene, en el Salzburgo lo hizo muy bien, pero no termina de tener ese ritmo o esa continuidad que nos gustaría para un fichaje que va a ser muy bueno, va a traer grandes cosas, pero de momento no se ha acoplado, ¿no? Lo de Ayoze Pérez, ya nos hemos cansado de decirlo, ¿no? En la primera mitad se perdió dos, sobre todo una que era muy, muy clara. El mismo Daka, en su afán de controlar el balón, se la dejó ahí el español y el español sacó un calcetinazo que se fue por afuera, pero coincido contigo. Fue un partido donde la diferencia pudo haber sido mayor, mucha posesión, pero sin ningún peligro. Inclusive cada que el cuadro polaco recuperaba el balón se sentía el peligro. Lo de Soyuncu ya viene a ser ya oficialmente un arranque de temporada muy, muy malo, tanto con balón como sin él. El turco no ha mostrado grandes cosas. A Vestergaard también, dentro de lo que cabe, ha tenido buenas actuaciones. De la saga de los Foxes, para mí el que mejor arranque de temporada ha tenido en los pocos partidos que ha jugado, pero en esta ocasión también pues mal. Schmeichel terminó siendo, no sé si decir héroe, pero sacó una impresionante sobre el final con el pie que termina pegando en el poste, y muy poca creatividad, muy muy poca creatividad. Cada que Tielemans agarraba el balón y pasaba al espacio se sentía una sensación diferente, ¿no? De peligro, y esos pases llegaron en muy poca cantidad. Entonces sí creo que individualmente y colectivamente este Leicester ha dejado muchísimo a deber esta temporada. Todavía con el tercer puesto se les da el boleto para ir a Conference League, pero no es la idea, ¿no? Del proyecto, un proyecto del que hemos hablado muy buenas cosas y que tiene que ya dar ese salto en Europa, ¿no? Ya alcanzó unos cuartos de final en su momento. En Europa League fue eliminado por un equipo checo dejando a deber, entonces yo creo que no se puede quedar en fase de grupos. Yo creo que sí sería un fracaso rotundo, y recordar que le falta ir a San Paolo con el Napoli, le falta ir al Frío de Moscú. Entonces, dentro de las visitas, esta era donde más se podía sacar puntos, ¿no? Bien dicen que en estos torneos muchas veces sacar puntos como se pueda como visitante y de local ser fuerte. Ya dejaron ir dos puntos contra el Napoli después de una ventaja de 2-0, y bueno, en cuanto a resultados, funcionamiento, el equipo de Rogers quedó de ver muchísimo.
Sí, mira su grupo C, ¿no? Que uno pensaría que Napoli y el Leicester podrían ser los amos y señores de este sector, y para nada, ¿no? Es Legia Varsovia y Spartak Moscú que estarían clasificando por ahora, Leicester como último lugar por ese mal arranque, y pues sí, ha quedado mucho a deber. Otra vez jalar a Soyuncu en su mal nivel. Dani Amarty, que es el que pues colabora de cierta forma en el gol, ¿no? Una marca muy, muy endeble, muy débil. Y pues bueno, termina perdiendo el Leicester City cuando pues todo el mundo pensábamos que podía ganar este partido, ¿no? La verdad es que sí, lamentable lo que nos dejaron los de Brendan Rodgers, y ojalá espabilen, ¿no? Después de este mal arranque en Premier League y en Europa, ¿no? Pasando un poco más de alegría, ¿no? Dentro de clubes de Premier League, el West Ham, que sigue con buen paso, ¿no? Recibía en London Stadium al Rapid Viena y termina ganando 2-0 con goles de Declan Rice y Said Benrahma. Pudo haber ganado por más, pero pues al final, como decimos, ¿no? disfrutar un triunfo en Europa es suficiente. ¿Qué destacas de este triunfo en donde los Hammers no reciben gol? Declan Rice sigue en un nivel de élite mundial para mí. Y pues bueno, líderes del grupo con 6 puntos y no han recibido gol en todo el torneo. Se dudaba de cómo podían encarar a los de David Moyes este torneo, porque pues no es algo que común para un West Ham de este estilo, pero bueno, lo han hecho bien, en Premier siguen en buen paso. ¿Qué destacas de este juego contra el cuadro de Rapid Viena?
Pues al final el West Ham y el Liverpool son los únicos dos equipos con paso perfecto, ¿no? En competiciones europeas, la verdad destaco mucho lo que dice Declan Rice en esta temporada. Lo hemos visto sí jugando en esta doble contención que le gusta a Moyes, pero pisando más el área, ¿no? Teniendo asistencias, ahora teniendo gol, siendo un centrocampista todoterreno, pero muy fino con el balón también. Entonces, ojalá, a mí me gustaría, y lo he dicho muchas veces, que se quedase en el West Ham. Lo veo complicado porque es un contención de primerísimo nivel. Lo de Benrahma también, se le ve, deja muy buenas sensaciones, cada que toca el balón se siente el peligro. Esa pierna derecha tiene muchas variantes para pasar, para anotar goles. Entonces ya se le pedía al argelino un arranque de temporada así, ojalá pueda mantener ese ritmo. Lo de Vlasic, que se trajo para ese tipo de partidos, ¿no? De Europa League, para darle profundidad a la plantilla, es un muy buen jugador, lo demostró la campaña anterior. Pues bueno, Yarmolenko salió de cambio, pero al final nos quedamos con esa espinita de la Eurocopa pasada, ¿no? De qué podía hacer en esta temporada. No ha mostrado tanto, pero bueno, ayuda a que el equipo gane. Rota en la portería, ahora juega Areola y no Fabianski. Entonces sí, me gusta mucho este West Ham en Premier League, como dices, también lo están haciendo muy bien. Yo tenía mis dudas, la verdad, pero bueno, de menos el arranque es muy, muy positivo y jugando un fútbol que, la verdad, dentro de lo que es David Moyes, me está gustando mucho, la verdad.
Sí, la verdad es que pues es muy bueno ver a los Hammers de esta forma, ¿no? Y acá es McNoble el que inicia. Creo que me gusta eso, en donde se logra sostener mucho en Soucek o en Noble, en esta ocasión Declan Rice, para sumarse al ataque y hacerlo bien, ¿no? Veamos el dato de que creo que desde el 80 un jugador del West Ham no anotaba gol en sus primeros 2 partidos de competición europea, ¿no? Entonces, pues digo, es Declan Rice, o sea, no es tu atacante, ¿no? Creo que la única posición que no tienen para anotar es el centro delantero, y Mikael Antonio vuelve a ser titular, por ahí hasta se tocó un poco la ingle porque tal vez tenía una molestia. Es la única posición que me preocuparía, porque la defensa fue completamente alterna, si lo vemos de esa forma. En Dawson, Issa Diop, inicia Ben Johnson, que había cometido un penal, se revisó en el VAR y no había falta. Entonces, pues sí, la verdad es que lo han manejado bien. Qué bueno por el West Ham, ya lo mencionabas, ¿no? Paso perfecto y pues qué mejor que con portería vacía en lo que va de la competición. Buen arranque por el momento de los Hammers, que me gusta que vayan creciendo en este sentido, ¿no? Y en Europa. Y pues hablando del West Ham, hoy se anunció la convocatoria de España y Pablo Fornals forma parte de ella, ¿no? Entonces también bueno ver que pues que logran mandar adentro de su ataque y ya están a nivel internacional. Ya pasando a lo que fue Champions League, pasemos al martes. El Liverpool visitaba el Estadio Dragao en Porto y vaya goleada, ¿no? De los Reds. Doblete de Mohamed Salah, doblete de Roberto Firmino, anota también Sadio Mané, que de verdad Mohamed Salah está en un momento espectacular. Por ahí anotaba Mehdi Taremi, pero Mau, qué goleada de los Reds, ¿no? Con James Milner como titular, con este mediocampo en donde Jordan Henderson tenía que sumarse un poco más al ataque. Pero bueno, sale bien, el tridente sale fino. Diego Jota no tanto, pero entra Firmino y marca 2 goles. ¿Qué destacas de este juego en donde Liverpool pues se ve bien en Champions, se ve bien en general y la supervivencia de Klopp es una maravilla?
Sí, yo creo que con esa estructura, con la estructura habitual, hablando de Van Dijk, Fabinho y el tridente que tantas alegrías le dio a la afición de Liverpool en las pasadas temporadas, yo creo que teniendo a esa base en buena forma, las cosas van a ir bien, ¿no? Y si lo complementas con jugadores que te ayudan a que el nivel del equipo sobresalga, es muy, muy bueno. Te decía lo de Milner por la banda derecha, supliendo a Trent Alexander-Arnold, que va a estar fuera unas cuantas semanas. Entonces, yo tenía mis dudas, y más por ese arranque contra el Milan de este Liverpool por ahí. Pues sí, ese arranque o esa voltereta de los italianos en Anfield pues puso a temblar a mucha de la afición de los Reds, y ahora, pues bueno, dan un festín en Porto que los traen en el bolsillo, ¿no? Cada ida a Portugal de los Reds es regresar con goleada, y destacaría mucho lo de Firmino. Como dices, el brasileño la temporada anterior prácticamente no apareció, y ahora entrando desde la banca ha hecho muy bien las cosas, ahora anotando gol, los 5 goles los anota el vidente que ya decía, otra vez Curtis Jones volanteando, haciendo muy bien las cosas, Jordan Henderson también, en fin, yo creo que era muy importante sumar en Portugal, por ahí pudo haber habido algún susto, no era una visita fácil, el Porto, ese equipo de cuartos de final de Champions League, de la Champions League anterior, y pues, en fin, ¿no? Yo creo que Pibe debe estar muy contento porque más allá de los resultados, el funcionamiento, se le ve bien, se le ve con confianza, y bueno, Van Dijk otra vez siendo ahí importante, los cambios sobresaliendo, Joe Gómez entra y también tiene buena participación. Entonces, al final lo que hemos comentado, y creo que tú también estás de acuerdo, Alex, este Liverpool va a terminar en algún momento de la temporada mermado por el tema de la plantilla, porque no es muy profunda, no es lo mismo en unos cuartos de final tener cambios convincentes, por ahí un Mares, un Bernardo Silva, a tener ya jugadores de menor nombre como Minamino, Origi, no sé. Pero bueno, de menos el paso se está dando, y van a estar muy probablemente en la próxima fase en un grupo que es muy, muy, muy complicado.
Sí, totalmente, ¿no? La verdad es que lo ha manejado bien el Liverpool, partidazo de Andy Robertson por la izquierda, y pues sí, aquí que aprovechen, por lo menos para, si eventualmente vas a tener ese problema que mencionas, que por lo menos en estos partidos se aproveche que Minamino entre, que Divock Origi entre, por ahí tal vez Alex Oxlade-Chamberlain, pues para que tengan minuto, para que tengan ritmo, y para que a la hora de un momento crucial, pues puedan responder de alguna forma, porque son las pocas opciones que tiene Klopp en la banca, ¿no? Entonces, pues bueno, por ahora el Liverpool está bien, líder del grupo, 6 puntos, único con paso perfecto de Premier League en Champions, entonces todo bien, ¿no? Diferencia de +5 goles. En cuanto a Salah, 8 partidos disputados esta temporada, 8 goles, 2 asistencias, viene de registrar las 100 anotaciones con el Liverpool en Premier League, ha anotado en el 33% del 33% de las anotaciones de Liverpool han sido de él, ¿no? 8 de 24 en este inicio de campaña, es una verdadera locura el egipcio, que sigue siendo un goleador de élite mundial, ¿no? Completamente. Pasando a otro compromiso del martes, el Manchester City visitó en Parc des Princes al Paris Saint Germain, y pues bueno, esta vez no sale bien, ¿no? Pep Guardiola se reencontraba con Leo Messi, y pues acá gana el cuadro local pues, bien, ¿no? Lo gana bien. Si bien el sí tiene fallas, esa de Bernardo Silva en el área chica al travesaño me parece imperdonable y demás, pero ¿qué destacas en este juego donde anota Idrissa Gueye, anota Lionel Messi su primer gol con el Paris Saint-Germain y en donde el momentum completamente se inclinó por el cuadro francés?
La verdad, yo no me alarmaría tanto como se comentó en muchos lados. Al final te enfrentabas de visitante a un equipo que su cliente es espectacular, el cliente de arriba. Un Messi que puede no tocar el balón durante la mayoría de tiempo del partido, pero con una, como sucedió, de vacuna, ¿no? Con un golazo se juntó con Mbappé y un zurdazo espectacular, aunque el Manchester City mostró buenas cosas dentro de lo que cabe, yo creo que al final Donnarumma hizo un muy buen partido y eso te habla de lo que generó el Manchester City. Para mí a los Citizens les falta ahora sí un 9 ya más de área, tal vez por ejemplo esa de Sterling previo al fallo de Bernardo Silva, y un delantero más nato de recibe de cabeza, tal vez la manda a las redes, ¿no? Uno nunca sabe. Pero bueno, no hay por qué alarmarse. El Manchester City Los partidos que al final en el grupo tiene que ganar son contra el Leipzig, los dos contra el Brujas, que también eso le favorece, mientras los otros dos equipos, entre alemanes y franceses, se pelean. El Manchester City va a tener la posibilidad de sumar de a 6 ante un Brujas que ha tenido un muy buen arranque de UEFA Champions League, empatando contra los parisinos y venciendo al RB Leipzig. Pero bueno, para mí, dentro de lo que cabe, fue un buen partido. Kevin De Bruyne se pudo haber ido expulsado. Para mí era expulsión ese pisotón sobre Idrissa Gueye. Porque sí, muchos hablaba de que no, es que el Manchester City en este tipo de partidos hay que exigirles más, bla, bla, bla. Yo creo que sí, pero bueno, el funcionamiento ahí está. Van a terminar estando en octavos de final. Sí hay que exigirles el título, pero bueno, es jornada 2. Mostraron grandes cosas, bueno, no tan positivo, pero bueno, a Donnarumma lo hicieron lucirse, a Ederson lo exigieron las dos veces del gol, nada que hacer en ninguno de los dos, y un disparo de Ander Herrera que sacó bien el arquero brasileño, pero sí creo que Guardiola tiene que trabajar en las variantes ofensivas, ya sin tener un 9, ¿no? Yo critiqué mucho la posición de De Bruyne cuando era falso 9, pero yo creo que sí lo hace mejor que Raheem Sterling, por ejemplo. Ferran Torres lo hizo muy bien cuando se le puso en esa posición, no sé por qué no se le ha puesto de nueva cuenta, pero bueno, pues una buena llamada de atención, pero bueno, este torneo se define en mayo y te enfrentaste a un equipo que tiene una pegada impresionante.
Sí, totalmente, ¿no? Yo me empezaría a preocupar en cuanto a la tendencia de que debe ser campeón, ¿no? A pesar del rival que es el Paris Saint-Germain, si perdieras en casa, ¿no? En este, o sea, en este enfrentamiento que es PSG, yo me empezaría a preocupar si pierdes en Manchester City Stadium. Entonces, por ahora, calma, ser un poco más, pues ser más concretos, ¿no? Porque fallar esas contra el París te terminan costando caro, y así fue. Sobre todo porque lo mencionas, no hay un centro delantero letal y obviamente se empieza a notar. Y bueno, Kevin De Bruyne sigue adaptándose. Jack Grealish, este partido pues no le fue muy bien, pero en general no se ve mal el City. Y pues bueno, ahorita está en tercer lugar en su grupo, ¿no? Con 3 puntos, pero pues sí, como dices, eventualmente estará en la siguiente ronda, pero ver cómo encarar el partido en casa contra ese cuadro de París. Por acá saludos a nuestro amigo Tadeo, que nos dice que nos escucha mientras edita imágenes para Twitter. Mucho éxito y ánimo. Y pues nada, no, gracias por estar escuchándonos. Y pues sí, esto fue la actividad del martes en Champions League para los clubes de Premier League. Y ya pasando al miércoles, pues bueno, ¿no? El Chelsea, el último campeón de Champions League, visitaba el Juventus Stadium para enfrentarse a la Juve, y pues esta vez no le salen bien las cosas, ¿no? Al cuadro de Thomas Tuchel. En general domina, presiona muchísimo, pero fallan también muchas fallas del cuadro blue. La Juve desaprovechó mucho en el primer tiempo, pero arranca el segundo y aprovecha la única que tiene. De ahí se arrastra, aguanta lo más que puede Allegri y termina saliéndole los 3 puntos. ¿Qué destacas de este juego en donde pues Lukaku no sale? Se nota la ausencia de Mason Mount. No creo que tanto de N'Golo Kanté, porque por ahí lo escuchaba, no creo que se haya notado su ausencia, pero sí la de Mason Mount, y me sorprende que no haya entrado Timo Werner, cuando sí entró Ruben Loftus-Cheek, cuando sí entró Ross Barkley, como una idea de impulsar el ataque. Pero ¿cómo viste este triunfo de la Juve, que pues estaba mermada, ¿no? Sin Pablo Dybala, sin Álvaro Morata, ex Chelsea, pero pues bueno, le termina saliendo y le ganan al último campeón de Europa.
Pues salvo tu mejor opinión, Alex, sobre Chelsea, yo tampoco me preocuparía, ¿no? O sea, no creo que hay que prender las alarmas, los focos rojos. Como dices, se rotó, no estuvo N'Golo Kanté, puso a Hakim Ziyech tratando de que el marroquí ya reaccione un poco más. Sigue sin ser ese jugador determinante porque se pagó tanto dinero, pero al final es circunstancial, ¿no? Como dices, es un partido donde te hacen un gol a los 15 segundos de la segunda mitad, tratas de reaccionar. Para mí en algún momento se abusó de los centros buscando a Lukaku, pero bueno, es otro equipo de Premier League que va a estar en la siguiente ronda. Se encontraba, como dices, también con una Juventus que le gustaba ese papel de víctima, ¿no? Como que se sacudieron la presión. otra vez pieza, siendo determinante. En el primer tiempo también tuvo un remate que se fue cruzado tras una muy buena galopada, pero bueno, este Chelsea, a pesar de tener dos derrotas consecutivas y ambas sin gol, creo que hay que ir con calma, ¿no? La idea ahí está, Ben Chilwell entra y te habla de esta profundidad de plantilla, ¿no? Tienes ahí por la banda izquierda dos laterales o carrileros de muy buen nivel. Pero bueno, ¿tú qué opinas de este Chelsea? ¿Hay que preocuparse? ¿No hay que preocuparse? Para mí no, pero bueno, son accidentes que pasan. En los dos partidos que pierden no dejan una imagen tan positiva, pero bueno, mantener el nivel que traían y la inercia y bueno, son derrotas contra la Juventus y el Manchester City que no son poca cosa, pero bueno, ¿tú qué opinas?
Pues me pesa porque es la Juve mermada, es la Juve que no está en buen nivel, es una realidad. Me pesa de ese sentido, pero y otra vez que se tienen tantas fallas, si antes las fallas terminaban en un 0-0, o tal vez estas fallas o en estas derrotas de por un gol, ahora la idea es que Lukaku salve, ¿no? Ese margen de error en el ataque, y ahora fue él el que tuvo tantas fallas, ¿no? A pesar de que mencionas y concuerdo que se abusa de los centros y buscar sus remates de cabeza, en esta ocasión tuvo una clarísima donde ya estaba prácticamente vencido Chesney, la mandó a la nube. Entonces, pues esto es lo único que me preocupó. Me gustaría ver más a Ben Chilwell de titular. Marcos Alonso ha sido fenomenal, de hecho convocado también por España, pero pues creo que Ben Chilwell podría ser su torneo de la Champions, ¿no? También que de repente se dependa de Mason Mount en las generaciones ofensivas, creo que tampoco es muy bueno, pero no me preocuparía en lo absoluto, y porque es una derrota contra un club histórico en su casa, ¿no? En la jornada 2, entonces para nada es de preocuparse. Sigue siendo segundo lugar el Chelsea, es un grupo sencillo, la realidad, con Zenit y Malmo completándolo, entonces pues no hay de qué preocuparse, pero pues sí, nada más el tema de la contundencia, que no vuelva a pasar, ¿no? Y si es depender de Lukaku a veces, pues que igual que el Bellingham, pues a veces saque la casta y si termina aprovechando sus oportunidades, ¿no? Ya para cerrar la actividad de equipos de Premier en Europa esta semana, bueno, por acá también dice Chelsea haciendo un Burnley con Lukaku como Chris Wood, ¿no? Que tiene oportunidades lo más que puede, pero no todas sabe aprovecharlas. En esta ocasión el belga sí pecó, ¿no? En varias. Y el último partido, ¿no? Que vamos a mencionar, el Manchester United, que recibía en Old Trafford al Villarreal en lo que era la revancha de la final de la Europa League del torneo pasado. Domina el Villarreal, es una realidad, pero le termina saliendo quién sabe cómo la victoria a los Red Devils. Empieza ganando el cuadro español con gol de Paco Alcácer, que de hecho tuvo una clara en el primer tiempo que dejaron ir. Arnaud Danjuma me parece un futbolista espectacular. Me duele que se ha ido de Inglaterra, se convirtió en una estrella en el Bournemouth y ahora lo está haciendo en el Villarreal, lo hace en Europa, lo hace acá en Old Trafford. Ojalá vuelva a Inglaterra eventualmente. Pero bueno, ¿no? 7 minutos después del gol de Paco Alcácer, un golazo de Alex Telles, que pues, es un gol de volea tras el córner. Me recordó de alguna forma al de Arjen Robben contra el United en unos cuartos de final de Old Trafford, por cómo la toma, por ser del mismo estadio, por ser de tiro de esquina. Gran gol del brasileño. Y ya sobre la hora aparece, pues, ¿quién más, no? Cristiano Ronaldo con ese gol al 95, Mr. Champions siendo de las suyas, se despojó la playera como bien lo sabe hacer. ¿Cómo viste este triunfo de los Red Devils, que tanto se hablaba de que si pierde por acá el United correrán o no a Ole Gunnar Solskjaer? Por ahí se mencionó que la directiva está bastante cómoda con él todavía, a pesar de par de resultados incómodos, pero bueno, lo gana, como sea, el United lo gana. Resultadista Ole Gunnar Solskjaer en esta ocasión, pero ¿qué destacas tú de un triunfo en donde pues, tuvo que aparecer Cristiano para salvarle un poco el día?
Totalmente resultadista en un funcionamiento que fue horroroso. O sea, yo me atrevería a decir que es uno de los peores partidos del Manchester United en el último tiempo en Champions League, ¿no? Y eso que en el repertorio hay varios de muy baja calidad. El Villarreal fue muy superior. O sea, si no hubiera sido por David De Gea, el partido se hubieran llevado a los españoles sin lugar a dudas, sin ningún problema. Me da mucho gusto por el ex portero Atlético de Madrid, que se ha repuesto, ¿no? A toda esa burbuja de comentarios que se generó a partir de esa final de Europa League contra el mismo Villarreal. Yo lo veía fuera del Manchester United, sinceramente no le veía la confianza o pues sí, las agallas para reponerse después de una temporada más o menos.
Y que igual se le esté dando oportunidad en Champions con todo y que Dean Henderson está ahí, ¿no? En el plantel.
Es que sobre todo eso, yo veía a Dean Henderson siendo titular, la verdad, y en algunas ocasiones Ole Gunnar dejó entrever eso, ¿no? Que se iba a quedar más o se iba a decantar más por el arquero inglés. Y bueno, ha respondido muy bien, muy muy bien. Hace una tajada sobre todo en el primer tiempo a mano izquierda muy buena. Y esto en Champions League es muy bueno, ¿no? Es mantener a tu equipo peleando por el partido, peleando por el partido. Llega el golazo de Alex Telles que comentas y bueno, el partido se volvió para cualquiera, ¿no? Ya después aparece Cristiano Ronaldo. Entró Jesse Lingard de cambio. No sé si decirlo o decirle asistencia a eso de Jesse, porque es una jugada muy accidentada, pero bueno, al final ayuda para que Cristiano anote el gol. Y una victoria muy a lo Cristiano Ronaldo de Champions, ¿no? Acompañada por un equipo que no juega muy bien, le pasó en Madrid, le pasó en Juventus y ahora en el Manchester United. Pero bueno, esos partidos hay que ganarlos. Al final, si el Manchester United no ganaba, más allá de si era empate o derrota, si hubiera sido derrota, hubiera sido caótico. Pero ya se le ponía muy complicado en un grupo que no es tan difícil, ¿no? O sea, nada que ver con el grupo de Liverpool, por ejemplo. O sea, tiene tres rivales que son de mediano nivel peligrosos. O sea, esa visita a Bérgamo va a ser muy, muy complicada. Pero bueno, tienes también al Young Boys que más te desavala, que había que ganar como hubiera lugar. Gracias al error de Wan-Bissaka no se pudo. Pero bueno, sí me sorprende mucho el funcionamiento de este Manchester United. Lo hemos comentado mucho sobre que el noruego debe dar ese paso, ¿no? O sea, ya más allá de qué postura tenga, que se vea sólido el planteamiento. O sea, parece que nada más es pónganse a jugar, que nos resuelva Cristiano Ronaldo con una genialidad o Bruno Fernández. Porque así puedes ir sacando partidos. En Premier League con este funcionamiento no te alcanza, sin lugar a dudas. En Champions League puede ser por el formato del torneo, pero sí te pone un escalón abajo de los equipos que están bien trabajados. Claro que tener a Cristiano Ronaldo es un plus y se está notando en estos dos partidos, que en un partido en Suiza que no le pasaba absolutamente nada, apareció el portugués y ahora también. Sí es un plus, pero la verdad deja mucho, mucho, mucho que desear. O sea, De Gea, repito, fue héroe y pues bueno, los cambios dejan de mucho que desear. Destaqué lo de Cavani, lo veíamos ayer, una jugada que Cristiano Ronaldo, un pase filtrado que Cristiano Ronaldo dio por perdido, el uruguayo atravesó la cancha prácticamente para recuperar el balón. Y al final eso ayuda, ¿no? Al ímpetu del equipo, pero sí al entrenador sí le achacaría todo porque no. Lo de ayer del Manchester United de Old Trafford sí fue muy, muy feo.
Pues sí, pero bueno, como dicen, ¿no? Ganar como sea en Europa. Y por acá, claro, justo nos dice Tadeo, gol de Ronaldo con toque místico de Lingardinho, pero bueno. En general, creo que este tipo de resultados son los que le deben de dar un mensaje claro a Ole Gunnar Solskjaer. Ya lo decíamos, ¿no? Y creo que lo he dicho 70 veces, pero el fichaje de Cristiano Ronaldo te puede dar un impulso a arriesgarte y ser agresivo, ¿no? Y este triunfo te lo va a dar. Si juegas así de feo, si te dominan todo el partido y aún así conseguiste el triunfo impulsado de alguna forma por Cristiano, pues sea agresivo, intenta lo que puedes lograr si te animas y si vas con todo y que sacas el potencial de tus extremos, que al final Sancho fue tu fichaje estelar antes de la llegada de Cristiano, que Mason Greenwood es tu juvenil en progreso estrella, tienes a Cristiano de punta, Bruno General te jugabas en el medio campo, Pogba en un nivel muy bueno. Entonces pues creo que es eso, ¿no? Y tratar de impulsarte por acá, tal vez pues ya no tuviste la expulsión de Aaron Wan-Bissaka, que por cierto le confirmaron dos partidos, no uno, ¿no? Después de la falta de la expulsión que tuvo en el juego contra Young Boys. Me sorprende que le hayan aumentado, la verdad, la suspensión. Pero ahora, pues no, como que no tenías los 11 jugadores, te dominaron, ¿no? Porque en plantel, aunque está el Villarreal en un buen momento, es mejor el del Manchester United. Te sale la victoria, quién sabe cómo, pero la realidad es que te dominan. David De Gea saca la casta. Pero pues sí, me gustaría que ese tipo de resultados sean los que impulsen al noruego, sean los que impulsen al equipo a ser agresivo y a dejar de, pues, conservarse de alguna forma. Y quién sabe por qué conservarse en sí, ¿no? Esa es la realidad. United, dale, dale.
Y perdón que te interrumpa, siempre es mejor corregir ganando, ¿no? Imagínate ya el entorno que se hubiera generado con un punto tras dos partidos, o cero puntos, como pasa en Barcelona, tras dos descalabros. Y a mí lo que me sorprende es que sí ha habido partidos donde decimos, es que Ole Gunnar Solskjaer le ganó la partida a Guardiola, le ganó la partida a Bielsa, le ganó la partida a tal entrenador. ¿Por qué no mantener esa inercia de dotes de estratega de una forma ya más constante, ¿no? O sea, nos ha demostrado que sí, en lapsos puede ser un muy buen entrenador, pero yo sí concuerdo que, teniendo a Cristiano Ronaldo, debes dar un paso al frente. Y si no hay idea, va a ser muy complicado que lleguen los títulos. Ya uno se te fue, como es la Carabao Cup. Y esta temporada, si se quiere mantener como entrenador del Manchester United, más allá de que lo renueven y se habla de que la directiva le tiene toda la confianza del mundo, tiene que ganar títulos para mantenerse en ese banco.
Sí, completamente de acuerdo. La verdad es que ya no puede tener, ya no hay margen de error, ya lo decíamos, ¿no? Como que se le empezó a acabar una derrota en Champions, la derrota en casa ante el Aston Villa, y sobre todo por estas formas, ¿no? En donde no se atreve y en donde no se anima, cuando tiene el plantel completamente para hacerlo, incluso la profundidad, ¿no? De cierta forma. Entonces, pues sí, los Red Devils tienen que hacerlo. Aún así, a pesar de esta victoria, son terceros lugares en su grupo, entonces creo que tienen que impulsarse más, tienen que sacar más la casta. Le tocará a Atalanta, que también me preocupa lo que pueda suceder con el United en Italia, sobre todo. Entonces, pues bueno, veremos cómo encara ese juego y hasta en Old Trafford, ¿no? Esa es la verdad, porque lo de ayer yo pensé que el United iba a ganar con más tranquilidad. Sí lo gana, pero cómo sufre para hacerlo, ¿no? Y pues ojalá que corrija sobre el triunfo, como bien lo mencionas. Y pues nada, ¿no? Creo que con esto podemos cerrar lo que fue la actividad de clubes de Premier League en Europa en esta semana, en la jornada 2. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en @PremierLaMex en Twitter, @PremierLaMexicana en Instagram, @PremierLaMexicana en Facebook y en YouTube, dándole like acá al video, activando las notificaciones, suscribiéndose. Igual pueden escuchar el podcast en Spotify, en Apple Podcasts, y pues nada, ¿no? Nos vemos el próximo lunes para analizar lo que será la jornada 7 de la Premier League. Después de ahí una pausa por la fecha FIFA, se viene el Final Four de la Nations League en Europa, y bueno, obviamente eliminatorias rumbo a Qatar 2022 en el resto del mundo. Y pues nada, ¿no? Nos vemos el próximo lunes. No sé si quieres añadir algo más, Mima, o antes de cerrar.
Pues nada, sí pudimos sobrevivir a esta jornada caótica de competiciones europeas para equipos de Premier League. El balance sí no fue tan positivo, pero bueno, nos quedamos con ese Liverpool, con los Hammers, que en London Stadium, en una fiesta, pudieron vencer al Rapid Viena. Y bueno, ya tenemos a la vuelta de la esquina la Premier League, y hay que disfrutarla porque hay fecha FIFA, como comentas, la próxima semana.
Sí, completamente. La verdad es que no decepciona el fútbol de Europa, pero en esta ocasión como que sí fue un amargo sabor por esto mismo, ¿no? De los resultados que solo, pues, por ahí Liverpool, Tottenham, que pues digo, al final es lo que tenía que pasar. Y West Ham, ¿no? Ese buen sabor de West Ham que demuestra que puede con este torneo más, con Europa, que lo está haciendo bien. Y pues nada, ¿no? Nada más para repasar lo que nos dejará esta jornada 7 de Premier League el próximo sábado. Man United Everton, 6:30 de la mañana en tiempo del centro de México. Son 4 partidos a las 9. Burnley contra Norwich, Chelsea, Southampton, Leeds, Watford y Wolverhampton, Newcastle. Para cerrar el sábado, Brighton recibirá al Arsenal, el regreso de Ben White a Amex Stadium. Y para el domingo, 3 partidos a las 8 de la mañana, Crystal Palace contra Leicester, Tottenham contra Aston Villa. Ojo acá al Aston para pegar un descalabro Tottenham Hotspur Stadium, West Ham United contra Brentford, y por último un partidazo para cerrar la fecha, el Liverpool recibiendo al Manchester City. Por acá también saludos a Andrés Felipe Molina Torres, que estuvo con nosotros, y pues nada, ¿no? Nos vemos el próximo lunes. Gracias por estar presente en el programa, ya sea de forma en vivo, de forma remota, en YouTube o en podcast, y pues nada, nos vemos el próximo lunes y hasta la próxima.